Seguimos compartiendo nuestro estudio en Tabernáculo de Moisés. Me gusta mucho cuando llevamos una serie porque de alguna manera he visto cómo el Señor organiza cada tema según las situaciones. A veces, para que los hermanos no piensen que Pablo David preparó esto específicamente para ciertas circunstancias, el Señor nos lleva por un tema y es lo que habla la palabra, ¿eh? Y bueno, y si el Señor quiere algo diferente, que sea su voluntad. Amén. Entonces, los últimos dos domingos hemos estado estudiando la fuente de bronce. Hace 15 días vimos los materiales y hace 8 días vimos la importancia de lavar nuestras manos antes de entrar en el santuario. Todos los sacerdotes, cuando iban a ministrar en el tabernáculo, después de pasar por el atrio para entrar en el lugar santo, había una pila de bronce hecha con los espejos de las mujeres. Todo sacerdote debía lavar sus manos y lavar sus pies para poder entrar a ministrar en el santuario. Si él no lavaba sus pies o no lavaba sus manos, inmediatamente caía muerto en la presencia del Señor. Entonces vamos a ver, hace 8 días vimos la importancia de lavar nuestras manos y hoy vamos a ver la importancia de lavar nuestros pies. Miren, hermanos, es curioso que es algo que siempre Dios ha recalcado cuando Él llama a sus siervos, a las personas que han de acercarse a Él. Cuando el Señor llamó a Moisés, ¿se acuerdan ese pasaje en Éxodo que Moisés vio una zarza ardiendo que no se consumía y al ver la visión quiso acercarse? Entonces, cuando nosotros como hombres, de alguna manera el Señor comienza a llamarnos y a acercarnos a Él, una de las primeras cosas que el hombre debe conocer es lo que el Señor le dijo a Moisés, que es muy relacionado con nuestro tema. Él dijo, Moisés, él escuchó la voz del Señor, le dijo, Señor, y lo primero que le dice el Señor a Moisés es esto, quita el calzado de tus pies, porque el terreno que tú estás pisando es tierra santa. Lo primero que él debía saber es que él iba a ser usado por el Señor, pero los caminos del Señor son caminos de santidad. Entonces, cuando el Señor habla de lavar nuestros pies, nos está ya invitando a caminar de una manera santa y piadosa en todos los aspectos de nuestra vida. Hoy solo vamos a mirar unos aspectos. Confiando en el Señor, si el Señor nos permite, dentro de 8 días vamos a mirar más, pero hoy solo vamos a ver apenas unos aspectos de aquello que significa lavar nuestros pies para entrar en el santuario. Vamos a leer primero un pasaje del Señor con sus discípulos ahí en Juan. Juan, creo que capítulo 13, está aquella escena famosa donde el Señor lava los pies a sus discípulos. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Y todo eso está relacionado con la vida espiritual del creyente. No era simplemente algo simbólico. No era simplemente que el esclavo de menor rango en una casa, cuando llegaban los invitados, tenía que lavarle los pies a sus convidados, a los convidados de su Señor. Sino el Señor nos está hablando acá de una experiencia espiritual que cada uno de nosotros como creyentes debemos tener. Amén. Este es un mensaje que hoy en día casi no se predica, casi no se conoce, pero son los caminos del Señor. El Señor dijo, sed santos, porque yo soy santo. El Señor no dijo, bueno, es que se dicen tantas cosas. Dicen, nosotros somos Jesus free, algo así dicen los cristianos. ¿Lo han escuchado? Cristianos locos. El Señor no nos llamó a ser locos, hermano. El Señor nos llamó a ser santos.
Amén.
El Señor no nos llamó a hacer espectáculos. El Señor nos llamó a vivir piadosamente. ¿Eh? El Señor no te llamó a ponerte una camiseta que diga Jesucristo es el Señor. El Señor te llamó a que tus pensamientos, tus intenciones, tus actitudes, cada una de las partes de tu vida sea conforme a lo que Él dijo. Y no es nada religioso, hermano. No es de imponer un yugo, sino si realmente una persona quiere acercarse a caminar con el Señor, debe saber que el Señor es santo, santo, santo. Ese es el camino que el Señor le presenta a las personas que andan cerca de Él. Amén. Hay personas que andan lejos, pero a los que quieren acercarse a Él, esa es la invitación. Amén. Dice Apocalipsis, si usted quiere ser inmundo, sea inmundo. Pero si usted quiere ser santo, santifíquese más. Una vez le preguntó un hombre a un predicador, hermano, ¿dónde dice la Biblia que yo no debo fumar? Entonces el hermano dijo, la Biblia no dice que usted no debe fumar, la Biblia dice que usted fume. ¿Cómo así? Sí, mire, acá dice, el que sea inmundo, siga siendo inmundo. ¿Sí me entiende lo que les quiero decir, hermano? El que quiera vivir piadosamente y acercarse al Señor, va a vivir conforme a lo que dice la palabra. El que quiere ser inmundo y vivir en el mundo, pues el Señor se lo va a permitir. Cual hijo pródigo quiere salir y ensuciar sus vestiduras, el Señor no obliga a nadie. Pero esto es para los que quieren vivir una vida piadosa y santa adelante. Amén. Entonces vamos a leer en el capítulo 13, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Mira esta escena, hermano. ¿Cuánto tiempo llevaban los discípulos andando con el Señor? Casi 3 años, casi 4 años, 3 años y medio. Y ellos habían dormido con el Señor, se habían levantado con el Señor, habían desayunado, habían almorzado, vivían para el Señor. Habían abandonado sus trabajos, todo por seguirle al Señor. Y uno pensaría que ciertas personas que son creyentes, que han seguido al Señor, que llevan tal vez una experiencia de años en el Señor, tendrían sus pies limpios, ¿cierto? Es más, cuando el Señor va a lavarle los pies a Pedro, Pedro le dice, no me laves los pies. Y hay cristianos que de alguna manera conocemos al Señor, de alguna manera hemos seguido al Señor, pero ciertamente vivimos en un mundo tan sucio, hermanos, tan corrupto, tan contrario a Dios, que muchas cosas de ese mundo las tenemos en nuestros pies, ¿no? Aunque a veces ni siquiera nos damos cuenta. Yo me acuerdo hace tiempo, estando alejado del Señor, un hermano tuvo un sueño mío. El sueño, él me lo contó después, y el sueño era que yo iba caminando, hermanos, y yo iba caminando y debajo de mi pie tenía una araña grandísima, hermano. Y lo más terrible era que yo iba caminando y no me daba cuenta que tenía en mis pies. Así muchos cristianos viven a veces una vida desagradable e inmunda delante de los ojos de Dios y ni siquiera se dan cuenta. Pero gracias a Dios tenemos un Señor que nos ama y está dispuesto a sentarnos y Él arrodillarse, coger la toalla y lavar nuestros pies. Estos tiempos que tenemos como iglesia, hermano, es para eso, para lavar nuestros pies. Tal vez ya hemos nacido de nuevo, tal vez ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, pero tal vez nuestros pies están sucios. Nuestros pies nos habla de nuestra manera de andar o vivir. Amén. Entonces el Señor ve que es necesario que se nos laven los pies. Entonces mira lo que sigue diciendo. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, y mira esta frase tan importante, hermanos, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea que la característica o la condición que el Señor pone para que sus hijos participen de Él mismo y de las cosas santas es que tener los pies limpios. O en otras palabras, si tú no vives una vida santa y consagrada, tú no puedes ser instrumento utilizado en las manos del Señor. En la casa de Dios, dice Pablo, hay muchos vasos. Vasos de madera y vasos de oro. y ahí podemos exagerar. En los tiempos del Señor Jesús habían vasos aún para los usos más desagradables, ni siquiera les digo para qué, y habían vasos de honra, esos que tú pones en el lugar especial, esos que solo usas en la ocasión especial, ¿sí? Hay personas que el Señor las puede usar profundamente. Hay personas que en la casa de Dios son vasos que no se usan para nada, o se usan para usos viles. ¿Por qué? Dependiendo de la santificación y la consagración. Entonces el Señor ve que es necesario lavar nuestros pies, pero Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Ay, es que Pedro creía que él era suficiente, Pedro creía que él se las sabía todas. Él a sus ojos era el hombre ideal. Y muchas veces nosotros confiamos en nosotros. Nosotros pensamos que no hay necesidad de que nadie nos corrija, que no hay necesidad de que nadie nos exhorte, que no hay necesidad de recibir consejos, sino que podemos actuar a la manera que nosotros pensamos. Aún si mi papá o mi mamá viene a decirme algo, ¿por qué si yo sé, yo entiendo, yo soy autosuficiente, sí? A nadie le gusta que lo exhorte, ¿no? A ti te gusta. Si está uno en la casa y ven, te voy a decir algo, uno siendo el esposo, y cuando comienzan a decirle algo, uno se siente como herido en su yo, porque ¿a quién le gusta que lo corrijan, hermano? ¿Sí? Pero si el Señor no nos corrige, no lava nuestros pies, no vamos a tener parte con Él. ¿Ustedes quieren tener parte con el Señor?
Amén.
Uy, qué bueno. Pero necesitamos lavar nuestros pies. Y eso vamos a hacer hoy con la palabra del Señor. Porque acuérdense que aquella agua que estaba en la fuente de bronce era la palabra del Señor. Entonces mira lo que sigue diciendo. Le dijo Simón Pedro. Estamos en el
9.
Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado. ¿Qué es eso, hermano? Hay varios lavamientos. Uno es el lavamiento por la palabra, por el evangelio, para nacer de nuevo. Ya estaban lavados. Otro es el lavamiento de los pies para andar piadosa y santamente. ¿Sí? ¿Vemos la diferencia? Entonces ellos ya eran creyentes, no necesitaba que nacer de nuevo, no necesitaba lo que dice Hebreos. Aquellos que ya gustaron el don celestial, aquellos que ya fueron conducidos al arrepentimiento, ¿cómo se les va a volver a hablar las mismas cosas? Hay cristianos que ya nacieron de nuevo, no hay necesidad de volverles a predicar el evangelio. Hay que exhortarlos para que vivan una vida santa. Esas son dos cosas diferentes. Y dice: no necesita lavar, el que está lavado, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Quién estaba ahí todavía? Judas. Porque siempre hay un Judas. En medio de siempre que hay santos, hay uno ahí, sí, uno que es, que tarde o temprano sale a la luz. ¿Cierto? Siempre tarde o temprano sale quiénes son verdaderos creyentes, quiénes no son verdaderos creyentes, ¿sí? Porque el Señor en la iglesia prueba los corazones. Porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Y bueno, ahí ya comienza a hablar de otras cosas, de la necesidad de servirnos los unos a los otros. Entonces, hermanos, vamos a hablar del lavamiento de los pies. Yo he escogido tres aspectos en la vida de un cristiano en los cuales él debe ser diligente por la palabra y guardarse a sí mismo. Vamos a hablar simplemente hoy del creyente. Tal vez dentro de 8 días, si el Señor me permite, voy a hablar específicamente de la mujer. O sea que las invito a todas. Después, no sé lo que el Señor quiera dirigirnos, pero hoy vamos a hablar de tres aspectos que todo creyente debería tener cuidado como hijo del Señor, amén, como discípulo de Cristo, como sacerdote del Dios Santo, Santo, Santo. El primer aspecto que quiero que miremos está en Proverbios capítulo 13, versículo 20. Si tú quieres vivir una vida en santidad delante del Señor, debes preocuparte con quién pasas tiempo de tu vida. Esto es muy práctico, hermano. Yo quise escoger varios asuntos demasiado prácticos para que entendamos, porque a veces nosotros como que vemos las palabras de la Biblia y las volvemos tan espirituales que no llegan a tener un valor real en la vida práctica de los creyentes. Nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Eso incluye todas las cosas. El primer tema que vamos a compartir hoy es: ¿con quién pasas tu tiempo? ¿Con quién pasas tu tiempo? ¿Sí? Proverbios 13, versículo 20. Miren, hermanos, una manera en que tú eres guardado de la contaminación de este mundo, del pecado de este mundo, del espíritu que está en el mundo, es andando con personas sabias. El que anda con sabios, sabio será. Uy, mira cómo la vida cristiana es muy sencilla. ¿Quieres volverte una persona piadosa? Busca caminar con personas piadosas. ¿Quieres volverte una persona santa? Anda con personas que su corazón, ¿qué? ¿Quieren santificarse a sí mismo? ¿Quieren seguir los caminos del Señor? Pues busca al Señor y los que andan con Él. ¿Se acuerdan aquel discípulo Juan y Andrés cuando, después de haber escuchado la palabra de Juan el Bautista que decía: este es el Cordero de Dios, cuando vieron a Jesús, la primera pregunta que le hicieron, ¿cuál fue? Maestro, ¿dónde moras? Y Él les dijo: vengan, y pasaron toda la noche con el Señor. ¿Eso de qué nos habla? Comunión, compañerismo, dedicarle tiempo al Señor. Nunca vamos a ser santos si no caminamos con aquel que es santo, santo, santo. Pero ¿cómo vamos a caminar a veces con el Señor si no le vemos, si no esto? Para eso está la iglesia. Cada uno de los santos, y entre la iglesia siempre va a haber hermanos que llevan más tiempo, que llevan más madurez, que conocen más ampliamente los caminos del Señor. Ellos nos van a guiar y nos van a enseñar la senda que tal vez no conocemos. Es curioso que, digamos, una niña tiene un problema, un muchacho. Generalmente no va a sus padres ni a los hermanos mayores, sino va a pedirle consejo a sus amigos. ¿Qué consejo le puede dar una persona inmadura a otra persona inmadura? Miren, hermanos, hay un dicho en el mundo que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién te la pasas en tu trabajo? ¿Con quién te la pasas en tu universidad? ¿En tu colegio? ¿En tu barrio? Un cristiano que no tiene comunión con otros cristianos es un cristiano mundano. ¿Sí? ¿Cuál es tu mejor amiga? ¿Cuál es tu mejor amigo? ¿Un cristiano? ¿Con quién almuerzas? ¿Con quién sales a caminar? ¿Con quién vas a pasear? ¿Con cristianos? ¿Con personas que aman al Señor? ¿O gente del mundo? Eso va a determinar cuán santo y piadoso eres o cuán mundano y carnal eres. Miren, hermanos, en el Antiguo Testamento, si lo recordamos siempre mucho, la imagen de la lepra, ¿sí? El leproso ensuciaba sus vestiduras, ¿sí? Los trapos de inmundicia. Cuando ustedes vean esa frase en el Antiguo Testamento, trapos de inmundicia, era que un leproso se había puesto para cubrirse y todo quedaba sucio con su lepra. Así es el mundano. El mundano, todo lo que él se pone está sucio de su lepra. Pero no solo eso. Su silla donde se sienta, su casa donde él vive, todo estaba sucio con la lepra. Tanto que el sacerdote, cuando lo examinaba y decía está limpio, no solo lo miraba a él, no solo miraba sus vestiduras, sino que tenía que entrar a la casa y examinar cada una de las partes de la casa a ver si todavía había lepra. Si tú estás cerca de una persona mundana, cuando te toca, cuando hablas con él, cuando compartes con Él, inmediatamente, sin tú darte cuenta, estás participando de lo que ella es. Si ella es santa, te va a santificar. ¿Sí? Ustedes no se han dado cuenta que a veces tú estás con un hermano y a veces dice un chiste, ni siquiera es una grosería, hermanos. Ni siquiera es algo, sino una necedad, una tontera, algo innecesario decir. Y el hermano, en el mismo ambiente, tú te das cuenta que te equivocaste. Ah, pero en el mundo no, hermanos. En el mundo no, tú no has dicho nada y el mundo comienza, la persona que está contigo comienza a contarte chistes. O no a contarte chistes, comienza a contarte qué está viviendo, sus gustos, su música, su corriente. Y tú, sin darte cuenta, estás, ¿qué? Ensuciando tus vestiduras. ¿Con quién andas? Anda con sabios y serás sabio. Eso es muy práctico en la vida cristiana, ¿no creen, hermano? Cuando tú abres Facebook, ¿el Facebook de quién miras? ¿De tus hermanos o del impío? Cuando tú ¿escuchas música de Cristo o del mundo? ¿A quién estás siguiendo? ¿A Cristo? ¿O todavía en tu corazón amas las cosas de este mundo? Desde chiquito, un niño es atraído por la carne, por el mundo, porque lo que está en el mundo es lo que hay en nuestra carne caída. Hasta el anciano, hermanos. Yo voy a la casa de unos familiares y las mujeres allá hacen todo rápido, el almuerzo rápido, para sentarse toda la tarde a ver novelas. Tú dices, no, pero se está entreteniendo, ojalá. Pero como decía un amigo, la novela es la apología a la carne. ¿Qué hay en una novela, hermano? Los frutos de la carne: contiendas, iras, enemistades, lujuria, lascivia. ¿Sí? El fruto de la carne está escrito ahí. Y los hombres se entretienen con esas cosas. ¿Y qué están haciendo los que somos cristianos? Ensuciando nuestras vestiduras, nuestros pies. Anda con sabios, serás sabio. Más, pero el que se junta con necios será quebrantado. Miren, hermanos, una verdadera evidencia de un cristiano que ama al Señor y se consagra tiene dos cosas. Una, los amigos del mundo, las personas del mundo, no, amigos no, porque uno no debe tener amigos en el mundo. Las personas del mundo que lo rodean en su trabajo, en su universidad, en lo que sea, saben que con esa persona no pueden contar para ninguna de sus necesidades. Cuando tú estás incluido en el plan, es que eres mundano. ¿Sí? Al cristiano piadoso no lo invitan. ¿A quién invitan? Al mundano. Si tú estás en medio de la rosca, ¿sí? En medio del juego, de la esta, es que eres, ¿qué? Impío en tu manera de vivir. Y otra característica: el cristiano que es santo, que ama al Señor, es aquel al que siempre van a ir a pedirle oración, consejo. Cuando ellos están bien en su locura, no lo buscan, porque Él es un juicio para sus vidas. Pero cuando están mal, ¿a quién creen que van a ir a pedirle consejo? ¿A quién creen que van a ir a pedirle que ore por ellos? Al creyente. ¿Sí? ¿Qué cosas, no? Para las cosas malas nos tienen así, porque saben que nosotros no toleramos el pecado. Cuando hay necesidad, ¿dónde van a buscar sino en Dios mismo? ¿Y a dónde van a ir? Al creyente. Entonces, el que quiere ser sabio, anda con sabios. Mira lo que decía ahí el Proverbio 1. Proverbios es un libro precioso, hermano, lleno de consejos, lleno de sabiduría para aquellos que han de caminar como en el Señor. ¿Tú quieres educar a tus hijos? Lee Proverbios. ¿Quieres guardarte para el Señor? Lee Proverbios. ¿Quieres prepararte para ser esposo, esposa? Lee Proverbios. ¿Quieres ser un buen trabajador? Lee Proverbios. Ahí está, cápsulas de sabiduría divina para cada uno de nosotros. Capítulo 1, versículo 15. No, vamos a leerlo desde el 10. 1:10. Dice: hijo mío, Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Ahí es cuando el mundo viene a ti a traerte. Yo le decía una vez a unas jóvenes, mujeres específicamente, yo les decía, miren, yo soy hombre y duré varios años en el mundo y tenía un grupo de amigos bastante grande y éramos todos, la mayoría eran profundamente mujeriegos. Entonces yo les decía a las hermanas, nunca crean las palabras de un hombre que no es creyente, porque el hombre solo viene con la intención. Ustedes saben cuál es la intención, ¿no? Yo me acuerdo, hermano, yo tenía varias novias, sí, en el mundo, ¿no? Así, varias. Era mujeriego. Y para esta tenía una cara. Para esta tenía otra cara. Para esta tenía otra. Nunca, yo pienso que las mujeres del mundo nunca llegaron a conocer quién estaba detrás de esa apariencia. Porque el hombre sin Cristo no tiene temor de Dios. Un día yo le decía a unos papás cristianos, decía, mira, si a una persona cualquiera viene a pedirte tu carro, sí, prestado, ¿tú se lo vas a llevar? No, pero si viene a pedirte una hija, un hijo tuyo, sí se lo prestas, ¿no? Porque a veces valoramos más las cosas físicas, un carro, unas cosas, que un hijo, ¿no? Que algún día Dios te va a pedir cuentas que hiciste con tus hijos. ¿Qué cosas, no? Cuando venga el impío, el mundano, aún en tu trabajo, una hermana me decía, oye hermano, mira algo, he tenido una experiencia bastante curiosa. Estoy orando y llega una persona en mi trabajo a hablarme y comienza a hablarme como lisonjeramente, como a causar cosas. Inmediatamente el Señor me dice en el corazón, no le creas, te está diciendo mentiras. Y me dice, he tenido esa experiencia, pero varias veces, hermano. ¿Qué será? ¿Qué será? El Señor guarda. Yo me acuerdo que una vez le dije al Señor, porque tenía muchas amistades, hermano. Era una persona que andaba con cantidad de amigos. Y yo influenciaba a muchos de ellos. Muchos, yo lo que hacía, el resto terminaban haciéndolo. Y yo los creía mis amigos. Y un día le dije al Señor, Señor, destapa el corazón de aquellas personas con las que paso tiempo. No. Ni te imaginas las cosas que me pasaron, porque en el mundo no hay amistad. Él siempre viene con una intención. ¿No les parece? Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, mira que tú tienes una responsabilidad, una libertad, o aún el libre albedrío. A veces decimos, no, es que Satanás me tentó. No es que él me tentó. No es que esto, hermano. Tú tienes todo el poder y la capacidad en Cristo para decir, no, no participo. No participo. No consiento en este asunto, ¿sí? Que los demás quieran hacer algo, pero tal vez eso me va a costar la amistad, pero no. No. A veces no hay una palabra más sabia que el no. Tú no tienes que darle explicaciones a nadie. Al único que debes darle explicaciones fue aquel que murió en la cruz por ti. Que piensen los demás lo que quieran. A mí me decían fanático, me decían religioso, me decían una cantidad de cosas. Se burlaban de mí. ¿Qué podía hacer? Ya no era del mundo. Antes cuando andaba con ellos era porque estaba en el mundo. Pero cuando me convertí a Cristo, ya no soy ¿de qué? Del mundo. Y ya no debo andar en las cosas que anda el mundo. ¿Por qué? Porque ya no soy del mundo. ¿Ahora somos de quién? De Cristo. No es ser religiosos, hermano. Es que tú sabes cuando estás con esa persona que las mismas palabras de esa persona ensucian tu mente. Que ese programa que tú ves de televisión contamina tu corazón. Que cuando comienzas a escuchar ese tipo de música, comienza a despertar ciertos deseos en ti pecaminosos. Entonces, deudores somos al Espíritu, para que busquemos las cosas del Espíritu, no de la carne, ni del mundo. Porque el mundo siempre solo nos va a traer heridas al corazón. ¿Quieres disfrutar el mundo? El mundo es solo apariencia. Pero cuando tú pruebas lo que es realmente el mundo, eso lo único que trae es heridas a tu alma. ¿Quieres pasar tiempo con la gente mundana? Pásalo. ¿Quieres estar en yugo desigual? Tenlo. Pero siempre eso va a traer ¿qué? Heridas al alma. Lo que el Señor nos está evitando cuando Él nos llama a su presencia es que el dolor y las consecuencias que trae el camino ancho. Bueno, algunos experimentamos lo que es la consecuencia del mundo. Sí, a veces la persona hasta que no va y prueba y sufre, no entiende que lo que se le decía era verdad. No necesitas eso. Mira lo que le decía. No consientas, si dijeren ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como en el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos. Echa, mira esta frase, echa tu suerte entre nosotros. ¿Ustedes sí se acuerdan de todas esas pirámides que cayeron aquí en Bogotá? ¿Qué hacía la gente? Vendía las cosas, aún vendía lo que tenía y iba y ponía su dinero en ese negocio, queriendo tener ¿qué? Unas regalías exorbitantes. Miren, hermano, cuando tú coges tu dinero, tu vida, tu tiempo, y lo pones en una persona, con personas que no son de Cristo, que no buscan a Cristo, que el propósito de su vida no es Cristo, estás invirtiendo en una empresa que tiene destinada a ¿qué? La ruina. Es como dice el profeta, las naciones trabajan para el fuego. Sigamos diciendo, hijo mío, mira esta frase, hermanos, no andes en camino con ellos. ¡Qué cosa! Yo me acuerdo que yo iba acá en el barrio, iba caminando y veía a todos mis amigos. Y ya les había predicado, pero no recibían el evangelio. Y ellos me invitaban y yo pues no aceptaba sus invitaciones. Ya de un tiempo para atrás decidí que siempre que veía a uno por ahí lejos, me iba por otro lado. Ya no quería tener contacto, ni ellos conmigo. ¿Por qué? Porque entre el creyente y el incrédulo no hay ¿qué? Amistad. ¿O qué compañerismo, decía Pablo, tiene ¿qué? Cristo con Belial. O Dios con los ídolos. Hay compañerismo, ¿cierto? Mira lo que sigue diciendo. Porque en vano se tenderá. ¿Sí estamos en el 17? Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y no solo estamos hablando, hermano, del impío, del mundano, pagano, así que es pecador, que es... A veces ahí está el impío, que tú lo ves, una persona hasta buen esposo, buen trabajador o buena persona, pero solo le interesa el dinero, y el dinero, y a toda hora está buscando por el dinero. Y mira, estudia para tener una mejor profesión, haz esto para esto, y toda su vida gira en torno a ¿qué? A las riquezas. Cuando esa persona se gradúa, viene la profesión, y la profesión le exige que tiene que tener, trabajar tantas horas y ocuparse tanto su tiempo, y entre más crece en la empresa, más responsabilidades tiene, y eso tarde o temprano, ¿qué hace? Le roba su vida, el tiempo que él podría dedicarle al Señor, el tiempo que él le podría dedicar a su familia, el tiempo que él le podría dedicar a las cosas del Señor, han sido absorbidas, ¿por qué? Por la codicia. Porque hoy en día las personas piensan que si no tienen un carro, no tienen una casa, no tienen todo lo que necesitan de la tecnología y todos los avances, el mejor celular, no es vida. Pero no saben que esas cosas le quitan la vida. ¿Cuántos hombres, muchachas pierden su vida por un celular? Porque viene el ladrón y aman tanto esas pequeñas cosas que no son capaces de entregarlas. ¿Sí? ¿No han visto? Casos y casos. El Señor dice, si viene un ladrón a ti, si te va a robar el celular, entrégale la billetera, entrégale la maleta. Si quiere llevarse los zapatos, lléveselos, porque ¿qué es más importante? La vida, que estas cosas materiales por las cuales hasta nos endeudamos. ¿Por qué? Por avaricia. Esa es la palabra. El hombre esté contento, como decía Pablo, con su abrigo y su alimento. ¿No dice eso las escrituras? Ah, no, es que el evangelio que nos predican es que tú eres un fracasado espiritualmente si económicamente no estás progresando. Eso es un evangelio mentiroso, apóstata. No es lo que está en las escrituras, hermano. No es lo que predicaba Pablo, no es lo que predicaba Jesús. No se encuentra en la palabra. Anda con sabios y serás sabio. El segundo aspecto para lavar nuestros pies, cuidemos lo que miran nuestros ojos. Mateo capítulo 5, mira las palabras del Señor. Si hay algo que tiene este mundo es que es supremamente atractivo para nuestros ojos. Cuando tú miras la publicidad, y hoy en día se invierte mucho en publicidad. ¿Por qué se invierte tanto en publicidad? Porque según los estudios que se han hecho, sabemos que casi todo entra por los ojos. Cosas que el Señor ya había dicho hace mucho tiempo. Entonces mira lo que el Señor dice acerca de esto. Capítulo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Muchas veces, leyendo este pasaje, los hermanos dicen: hermano, es una alegoría del Señor, porque ¿cómo nos vamos a quitar los ojos? ¿Cómo nos vamos a cortar la mano? Yo pienso que no es tan alegoría como pensamos, en el sentido de que el Señor nos está mostrando lo peligroso que es que el pecado. A tal punto que le dice a un creyente: mira, si tus ojos te son ocasión de pecar, mira qué vas a hacer. ¿Por qué? Porque algún día el Señor te va a juzgar por lo que ves. Entonces, cosas muy prácticas. Si tú ves como hombre que ver a una mujer con cierto tipo de ropa, con cierto tipo de insinuación, afecta tu corazón y despiertas las más terribles pasiones en tu interior, pues no te vas a ver sentar a ver el noticiero donde sale la presentadora con la falda hasta acá. ¿No creen? No te vas a poner a ver la novela donde todas las muchachas salen desvestidas, en ropa interior, en pijama, y a toda hora están insinuándose y despertando ese deseo en el hombre. No vas a ver la película donde hay escenas sexuales. No vas a ver ninguna cosa que despierte tus ojos. ¿No es eso? Caminar en santidad. Porque tú puedes decir: yo tengo el poder del Espíritu y el poder del Espíritu me da la capacidad para vencer toda tentación. Amén. Pero ¿saben qué decía Pablo? Huir. Si tú sientes que estás con tu novio, con tu novia, con un hermano mismo o una hermana misma, y estás en una situación comprometedora en la que tú sientes que te está despertando ese animal en ti, esa pasión desenfrenada, ¿qué debes hacer? Salga corriendo, hermano, porque eso no se enfrenta ¿Por qué? Porque cada vez que lo vayas a enfrentar vas a caer. Eso no se enfrenta. Eso hay que evitarlo. Pero siempre se le aconseja a los novios creyentes que no pasen tiempo solos, que se abstengan de caricias, de cierta clase de besos. ¿Por qué? Porque eso despierta la lujuria. Y dice, ahorita lo vamos a leer, después de que tú enciendes el fuego, hermano, solo queda tristeza y arrepentimiento. Hermano, tú debes guardar lo que ves. Yo les digo de todo corazón, tú puedes ser muy piadoso, pero tus ojos son totalmente peligrosos. Si tú permites que en tus ojos entren cosas, eso va a encender cosas terribles en ti. Vamos a leerlo más adelante, si no lo vuelve a decir. Ahí un poquito más adelante. Ahí en el 6.22, hermano. ¿Por qué decimos esto? Porque nunca hemos pecado, al contrario, hermano. Porque nosotros de alguna manera hemos bebido lo que es que nuestra corrupción. ¿Sí? Dice 6.22. La lámpara del cuerpo es ¿qué? El ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué es eso? Si tú ocupas tu mirada en cosas buenas, tu ser interiormente va a ser bueno. ¿Qué es eso? Si tú constantemente lees la palabra, lees libros cristianos, ¿sí? Te ocupas tus ojos de cosas buenas, eso va a tener repercusiones internas. Pero si tú permites que tus ojos vean ciertas cosas, él va a llenar tu cuerpo de eso. Hay algo que los científicos llaman las neuronas de espejo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios creó al hombre y en su cerebro hay una parte que el hombre inconscientemente, cuando él ve algo, tiene la tendencia a repetirlo, porque eso es parte de lo que Dios hizo en nosotros. Cuando tú ves a Cristo y buscas a Cristo, dice Pablo, que eres transformado en la semejanza de él. Pero lo mismo pasa con otras cosas. Si tú tienes un cantante y te encanta ver ese cantante, inconscientemente cuando tú lo estás viendo, como dice el dicho, el mono ve y el mono repite. ¿Sí? Entonces tú miras, eso es muy fácil de verlo por la calle. Entonces está el muchachito que le gusta cierto tipo de música y ve al cantante inconscientemente él quiere vestirse como el cantante. Inconscientemente él comienza a hablar como el cantante. Inconscientemente él comienza a pensar como el cantante. ¿Por qué? Porque él está siendo transformado. ¿A qué? A lo que se ocupan sus ojos. Miren, hermanos, si tú tienes hábitos de lectura, tienes que tener mucho cuidado con lo que lees. ¿Por qué? Porque fácilmente eso que lees va a llenar todo tu ser. ¿Sí? Yo he visto cristianos que comenzaron así, a apagarse, dejar de reunirse y comenzaron a leer literatura de la nueva era. Terminan diciendo unas cosas. Siendo creyentes, ¿por qué? Porque en su manera de andar no son cuidadosos. Tenemos que ser santos, pero eso es muy práctico, ¿no creen? ¿Qué clase de televisión miras tú? Si tú miras novelas, vas a terminar siendo una señora chismosa. Si la muchachita mira esas películas para joven donde la niña sale bonita así, va a terminar siendo ¿qué? Una gelatina. Entonces camina así y así, y así como la muchachita de la televisión se acuesta con uno y con otro, eso terminan siendo las personas. Porque el mono ve y el mono repite. El mono ve y el mono repite. ¿No se han dado cuenta de eso? El mono ve y el mono repite. Y dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que está en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Imagínate. O sea, si tu ojo se ocupa de cosas malas, Imagínate lo malo que va a ser tu carne, porque miren, hermanos, ciertamente en nosotros habita el mal, ¿sí? Pero hay cosas que lo despiertan de una manera terrible. Terrible, hermanos. No, ustedes no saben hasta dónde nosotros podemos llegar cuando quitamos la mirada de Cristo y ponemos la mirada en cosas pecaminosas. Vamos a leer un pasaje en Proverbios. Proverbios 4, versículo 25. Proverbios 4, versículo 25. Esta es la manera en que lavamos nuestros pies, guardándonos de pasar tiempo con personas que no son sabias y guardando nuestros ojos. Proverbios 4, versículo 25. Mira lo que decía el proverbio. Tus ojos miren lo recto. Tus ojos no deben ver, hermano, el adulterio. Por eso digo que las novelas son terribles, porque todo gira en torno a esos pecados. Tus ojos no deben ver al homosexual en la televisión, en eso. ¿Por qué? Porque tarde o temprano tu inconsciente comienza a llamar eso como normal. Y hay del pueblo que le llama a lo bueno malo, y a lo malo bueno. Satanás sabe que una de las herramientas que él usa para destruir nuestra mente es ponernos culturas o imágenes que atentan totalmente contra la palabra del Señor. Tú miras, digamos, la mayoría de series de televisión estadounidenses que hoy en día son muy famosas. Tú tienes una característica: en ninguna de esas series encuentras una familia normal. No encuentras papá, mamá, hijos. Siempre encuentras divorcios, separaciones, relaciones homosexuales o relaciones de adulterio y fornicación. O sea, nunca hay matrimonio. Entonces los muchachos ven ese programa, entonces tú vas a hablar con un muchacho: oye, ¿y has pensado casarte? No, casarme. No quieren casarse. ¿Por qué no vienen a casarse? Porque esa es la imagen que les vendió el mundo, hermanos. ¿El mundo qué dice? Vete a vivir en unión libre. Díganme si no es así. Y eso no es que lo ganamos gratuitamente. ¿Dónde sacamos eso, hermano? Nos lo vendió la basura de la televisión con sus muchos programas. ¿No es así, hermano? La mujer, uy, deshonroso para una mujer quedarse en la casa y dedicarse a su familia. ¿De dónde sacamos ese pensamiento? ¿De dónde sacamos ese pensamiento? Eso no viene ni de la palabra ni de los tiempos. Eso fue una idea que nos vendió ¿quién? El maligno. Que muchas veces, una vez un satanista le dijo a un pastor cristiano, le dijo estas palabras: miren, ustedes como cristianos son como medio tontos, le dijo así. ¿Por qué? Usted lleva a su hijo un domingo a estar una hora en la escuela dominical, dijo. Pero nosotros tenemos a su hijo 6 o 7 horas ahí, atrapado. Haga la cuenta quién va a ganar. Miren, hermanos, yo no les he hecho cuento. Para que ustedes lo quieran, lo busquen en YouTube. En Brasil hay una red de televisión muy famosa, se llama Globo. Debe ser como RCN acá o Caracol. Y esta red de televisión contrata, como tú contratara a alguien que te diseñe una imagen, contrata brujos y satanistas para que cada vez que uno de sus programas, sea reality, sea novela, sea lo que sea, salga al aire, él se lo presente a los espíritus o entidades con las que él trabaja. Entonces, un programa para niños, entonces viene el brujo y hace sus oraciones, hace un ruego y lo consagra a cierto tipo de demonios. Entonces vienen los niños a ver la televisión y el niño, después de ver 2 o 3 programas, el niño hombre comienza a tener tendencia afeminada. ¿Qué es eso? Que el programa fue entregado a entidades homosexuales. Y el brujo que hacía todos esos trabajos en esa red se convirtió hoy en día en pastor. Y ha sacado a la luz todo lo que... novelas, hermano, realities. Por eso es que la Biblia dice que todo el mundo está bajo el maligno. ¿Qué está detrás del programa que tú ves? No lo sabes, y muchas veces ha sido consagrado al mismo demonio. Por eso Pablo decía, tú a veces vas y comes y participas de la mesa de los demonios y vienes acá a tomar la cena. Eso es lo que Pablo decía, consagrado al mismo diablo. Ustedes sí sabían, muchos cantantes, hoy en día, yo tengo videos en la página de eso, que claramente dicen, no, pues yo era músico y cantante, pero no me iba bien, pero un día hice un pacto con Satanás y aquí tengo dinero. Y tú ves, y pasa el cristiano escuchando la música de ese cantante. ¿Qué está detrás de eso? La mesa de los demonios. Y no estoy exagerando, ¿no? Déjenme entender, vean los videos. Muchas cosas, ¿no? Una olla podrida detrás de todas las cosas preciosas que el mundo ofrece. No hay de extrañar, el Señor ya nos sabía que todo eso estaba, nos había dicho que todo estaba, ¿qué? Bajo el maligno. Mira lo que dice ahí en el versículo, lo leímos, ¿cierto? Mira lo que ahora dice el versículo, capítulo 6, versículo 23. Porque el mandamiento es lámpara. Y la enseñanza es luz, y el camino de vida a las reprensiones que te instruyen, para que te guarden. ¿De qué el Señor quiere guardarnos? De la mala mujer, o del mal hombre, ¿sí? La enseñanza es para guardar nuestro caminar. Mira esta cosa, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. O sea que hay mujeres que hablan, hermano. Y su hablar es dulce, pero su fin es camino de muerte. Y hay hombres que hablan. Yo me acuerdo en el mundo, nosotros teníamos un amigo que era feo, hermano. Feo, pero feo. Siempre llegábamos a una fiesta. Entonces llegábamos a una fiesta y pues habían algunos de entre nosotros que sí, eran, tenían su pote y levantaban. Y, pero este era feo. Feo y siempre se llevaba a las mujeres más bonitas. Nosotros decíamos, pero ¿por qué? Todos envidiosos y todos algunos. Este tenía una manera de hablar como una serpiente. Engañaba. Y engañaba. Y las cogía así, hermano. La blandura que algunas personas tienen. Yo me acuerdo, yo a veces me suena un poco esto, a veces dice, nosotros nos deslumbramos por alguien que sabe predicar, que tiene facilidad para hablar, pero hasta el diablo sabe predicar, hermano. Yo he escuchado predicadores de metafísica, de actitud positiva, que tienen una gracia para hablar. Y así hay personas por ahí que tienen una lengua, hermano, que engatusan a las personas. Pero entonces, mira lo que dice el Señor. Ni ella o él te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, mira qué cosa, esto es para los hombres, hermano. El hombre reducido ¿a qué? A un bocado de pan. A veces uno dice ciertas cosas, ciertos consejos para los hombres. Ay, hermano, no exageres. El momento que tu corazón es prendido por los ojos de una mujer, hermano, te vuelves comidilla. Te derriba. ¿Saben qué derrumbó al gran rey de David, hermanos? Una mujer. ¿Saben qué derrumbó al hombre más fuerte de la historia de Israel, a Sansón? Una mujer. ¿Saben qué puede destruir nuestro ministerio, nuestra familia y el llamamiento del Señor a nuestra vida? El Señor tenga misericordia. Por eso debemos guardar nuestros ojos. Miren, a mí, digamos, yo veo la familia de mi esposa, las mujeres, y yo las veo por la calle y yo no las saludo. ¿Por qué? Porque yo sé que debo guardar. Porque yo sé que en mí no habita el bien, y menos en una persona que no es creyente. No le damos lugar a la carne. El que le da lugar. Un hermano decía, el adulterio no pasa de la noche a la mañana. Es algo que tú consientes en tu corazón y comienzas a imaginar y a consentirlo, y al consentirlo, cuando te das cuenta, ¿No les parece eso serio? Dice: porque a causa de la mujer ramera el hombre reducido como una boca de pan. Y la mujer, mira esta frase, caza la preciosa alma del varón. O sea que la cautiva y lo manipula. Porque si algo tiene la mujer, la capacidad es coger al hombre y hacerle así. Como la mujer de Sansón, Dalila, ¿no? Dime cuál es tu poder. Y lloraba y lloraba. Y ya lo tenía. La mujer sabia tiene la capacidad de edificar la casa del Señor, nuestro hogar. La mujer impía tiene la capacidad de destruir vidas completas, hogares. Oye, a mí me sorprende, yo llego al colegio de Salomé, con mi esposa, con Salomé. La gente sabe que uno es casado, porque es cierto. Y hay mujeres que aún viéndolo a uno con esposa, con hijos, pasan como... Y se quedan así mirando, coqueteando. Hoy en día la mujer está en una degradación moral que ya se le pone a la par con el hombre. Pues si el hombre va a tomar, ella también va a tomar. Si el hombre es mujeriego, pues ella se... con varios. Pues son los tiempos, ¿no? Debemos guardar nuestros ojos por esas cosas. Nuestro corazón... ¿Qué cosas, no? Y dice, así, perdón, estamos en el 27, y mira esta frase, tomará el hombre fuego en sus senos, en su seno, sin que sus vestiduras ardan. O sea, ¿tú quieres jugar con fuego y no quemarte? Miren, hermanos, no jueguen con el pecado. No jueguen con su carne, no jueguen con sus ojos, porque siempre que vamos a quemarnos. Dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. ¿Y todo dónde comenzó? En los hombres. Entonces, guardando con quién pasamos nuestro tiempo, guardando que miran nuestros ojos. Y ahora para terminar, guardando nuestros oídos. Amén. Vamos a leer un pasaje ahí en Primera de Corintios capítulo 15. Aunque todas estas cosas tienen relación, ¿cierto? Están ligadas las unas a las otras. Cuando tú te sientas a ver una película, no solo estás viendo, sino estás ¿qué? Oyendo. Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 33. 15:33. Mira lo que decía Pablo. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea que tú eres una persona moralmente cristiana, que ama al Señor, tal vez has sido educado en una familia con buena enseñanza, pero ¿quieres dañar todo eso? Siéntate a hablar con un impío. Siéntate a hablar con un impío. Eso, con un chismoso. Mira, hermano, tú puedes estar bien con una persona. Estamos bien los dos. Llega el chismoso. Ay, si sabías lo que dijo tal, si sabías lo que hizo tal, ¿qué comienza a hacer eso? A dañar tu corazón. Tal vez la otra persona ni te lo había dicho. Yo digo, hermano, ahí nosotros a veces somos muy inocentes. Toleramos conversaciones hasta con familiares que dañan nuestro corazón. Una vez yo le decía a una hermana, cuélguele el teléfono. Porque, ¿saben qué? La lengua puede encender un fuego. Las malas conversaciones. Siete cosas abomina Jehová. Y una más aborrece, algo así. ¿Cuál es entre las cosas? Aquel que crea contiendas entre los hermanos. Oh. ¿Sí? La gente no nos ha hecho nada, pero la persona ya nos encendió el corazón.
No los mismos hermanos.
¿Sí? Aún dice Pablo, si tú ves en el tenebro, hermano, alguno que causa tropiezo y división, manténlo lejos. las malas conversaciones, ¿qué? Corrompen las buenas cosas. Una cosa, hermano, tú llegas a tu trabajo y llega la persona que es así en una vida desenfrenada y comienza a contarle a tus compañeros lo que dice. No, y este sábado me fui a bailar y me llevé a mi novia, y comienzas a contar. Si tú escuchas, inmediatamente tu conciencia se mancha. Ya vas caminando, entonces comienzas a imaginar lo que él estaba haciendo con su novia. ¿No les ha pasado? Así nomás, así comienza ya. Ya tú comienzas una lucha terrible para sacar aquello que escuchaste. Solo lo escuchaste. Solo lo escuchaste. Y ya te lo estás imaginando. Yo a veces le digo, ay, esas personas vienen a contarme algo. Le digo, no me cuente, por favor, no me cuente. No me cuente, ¿por qué? Porque hasta uno mismo, ¿qué? Se contamina. Su mente comienza, ¿qué? A procesar, botar imágenes. Yo sé que a ustedes les ha pasado. No son solo palabras, ¿no? Sí, sí les ha pasado. Uy, qué cosa terrible, ¿no? Mira ahí más atrás, Mateo. Ya terminamos. Últimos dos pasajes y terminamos, hermano. Mateo, capítulo 7, versículo 20. Mira lo que dice en el versículo 18. El 17. 7:17. Así, todo buen árbol da buenos frutos. Ese es el sabio. Una persona sabia, ¿qué habla, hermano? Cosas sabias. Una persona cristiana que habla de Cristo, de su voluntad, de sus cosas. Pero, mira lo que sigue diciendo. Pero el árbol malo, ¿qué? Da frutos malos. Uno no se sorprende. A veces las personas dicen, decían los judíos, no, cuando vaya a comer, lávese las manos para no contaminarse. ¿Sí? Y el Señor dijo, no, lo que no, a ti no te contamina si comes rellena con sangre. No te contamina si comes cerdo. No te contamina si comes esto. ¿Qué te contamina? Lo que sale del corazón. ¿De dónde viene el libreto de una película? Del corazón del este. Hace poco vimos, lo que yo les contaba a los hermanos, vimos un artículo en internet donde la autora del libro de Crepúsculo y Harry Potter contaban que cuando ellos estaban escribiendo el libro recibían inspiración de espíritus. Ellos no dicen que son demonios. ¿De dónde vienen esos espíritus? ¿Y qué es lo que contamina? Lo que sale del corazón. Y muchas veces la serpiente está detrás de esas cosas. Y no sabemos. Y participamos. ¿Qué cosas, no? Lo que contamina es lo que sale del corazón. Lo que oímos de la boca de otras personas. Eso es lo que nos contamina. No puede el árbol dar malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Tú cómo sabes quién es una persona? Es que las personas dicen, ay, pero hermano, es que usted no conoce el corazón de él o de ella. Bueno, pues escuchémoslo hablar. ¿Sí? Un ratico hablando con una persona, se sabe qué clase de persona es. ¿Mm? Guardando nuestros oídos. Terminamos ahí en Proverbios, hermano. Confiando en el Señor para participar de la cena. Proverbios capítulo 22. De esto, hermano, el libro de Proverbios está pero llenitico. Sino que estamos haciendo así apenas una echadita ahí para que usted se despierte a leerlos y a meditar en estas cosas. Y lave, ¿qué? Sus pies. Y su manera de andar sea, ¿qué? Santa. Piadosa. Mira lo que dice el Proverbios 22:17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. En vez de estar en esa buseta escuchando esa emisora que solo es chistes, solo es pecado, ¿sabes qué hagas? Conéctate tus audífonos y escucha una predicación, hermano. Conéctate tus audífonos y escucha alabanzas. Hasta hoy en día la Biblia está en audio, si quieres oírla, hermano. Pero no prestes tus oídos a la inmundicia, porque eso ensucia tus oídos. Inclina tu oído a la sabiduría y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti. Amén. Entonces, hermano, la única manera de no clavar, de ensuciar nuestros pies, es con quien andamos. Pero si tú pasas tiempo con Cristo, tus pies van a ser limpios. O con los de Cristo. Cuando tú miras las cosas que no son de Cristo, eso te va a ensuciar. Pero dice el autor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor de tus manos. La única manera de guardar tus oídos es inclinando tu oído a la palabra. ¿Ustedes sí sabían, hermano, que sus ojos no se cansan de ver? Ni sus oídos de oír, dice la palabra. Entonces, como no se cansan, usemos aquellas cosas que el Señor nos ha dado para edificación. Amén. Vamos a partir la cena. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que lava nuestros pies, Señor. A veces tenemos tantas cosas contrarias a ti, Señor, y no lo sabemos, Señor, que es necesario, Señor, que tú nos sientes, tú te inclines y laves nuestros pies. Para que nuestros pies no manchen tu casa, Señor.
Amén.
Para que nuestros pies no manchen tus atrios, Señor. Para que nuestros pies no sean la caída de nuestra alma, Señor. Perdona, Señor, todas las veces, Señor, que hemos andado impíamente en este mundo. Perdona todas las veces que hemos manchado nuestras vestiduras, que hemos corrompido, Señor, nuestro ser por el pecado y la suciedad que plaga esta humanidad, Señor. Ten misericordia a nosotros y concédenos ser luz, Señor, en medio de las tinieblas. Concédenos ser sal, Señor. Y cuando las personas realmente se acerquen a nosotros, Señor, te puedan ver a ti, Señor. Y puedan ver la pureza de tu santidad.
Amén, Señor.
Oh, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor, nos encomendamos a ti. Te damos gracias, Señor, porque después de haber lavado nuestros pies por tu palabra, tú nos invitas a comer y a beber de ti, Señor. A comer el pan que es tu cuerpo, Señor, y a beber tu sangre. Sangre derramada para perdón de los pecados.
Amén.
Bendito es tu nombre, porque aún así tú nos permites lavarnos, Señor, en tu sangre para poder comer y beber de ti, Señor. Ayúdanos a no andar ligeramente, Señor, sino a andar con temor y reverencia todos los días de nuestra vida. Amén. Oh, Señor.